Seguimos conversando con el periodista Gabriel Sosa, al lado oscuro de parir, la mujer como víctima de violencia obstétrica. Algunas de las preguntas de oyentes que quedaron antes de la pausa, la pregunta de Laureano sobre la decisión de nacer. Que no metió el médico, ¿no? En realidad acá.
Hasta el, que, bueno, muchas veces el médico que decide, me tengo que ir de vacaciones, vamos a sacarlo ya. Eso pasa mucho. Una cosa que encontré también investigando, hablé con el doctor Pons, un obstetra. Le pedí que me contara la historia de la obstetricia, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y ahí me enteré, que yo jamás lo había pensado, nunca medité en el tema, ni se me hubiera ocurrido, pero ¿por qué es necesario toda la intervención? ¿Por qué el parto humano es tan difícil? O sea, vos ves cualquier parto de cualquier mamífero y es un puff, y después al rato o al día, salvo que sean gatitos o predadores. Si son mamíferos, por ejemplo, el mismo día se salen caminando. Sí. Y el humano nos lleva años.
Sí, es un proceso muy lento.
Y lo que pasa es que...
Es el más dependiente.
Es que es el más dependiente porque termina fuera del útero. Porque si siguiera desarrollándose dentro del útero, somos muy cabezones y la cabeza no había manera de sacarla. Entonces, la naturaleza llegó a ese grado de compromiso que, bueno, se saca el bebé a medio de desarrollar, porque adentro no podría seguir. Entonces el desarrollo humano continúa afuera del útero, y por eso no creo que sea una decisión del feto, ¿no? Me parece que es una cosa de, no sé, sabiduría corporal, o sea, el momento de expulsarlo.
Bien, después lo del tema de la humanización del parto.
Y bueno,
es la esencia del libro.
Es la esencia del libro, para mí es lo que está faltando, o sea, yo creo que se llegó a determinado nivel de técnico de manejo del parto, que es casi perfecto, y que se detuvieron ahí. O sea, bueno, nosotros manejamos el parto así, tenemos este protocolo, hay que hacer esto y esto, y para mí ahora falta un escalón más, que es, bueno, discutir la humanización, justamente.
Uh-huh. Que a humanizar el parto se le llama reducir todo lo posible la violencia al cual se van sometidos.
El intervencionismo, sobre todo.
Está bien.
Por ejemplo, hay una cosa que me dijeron varias veces y que yo... Hay cosas a las que obviamente quedé de acuerdo con eso que me dijeron, tomé posición, traté de que no se reflejara mucho, pero una de ellas es, bueno, se expulsa al niño o se lo saca por cesárea, ¿no? ¿Es necesario intervenirlo ahí mismo, entubarlo, medirlo, pesarlo, bla, bla? ¿O se lo puedes dar a la madre 10 minutos para que tenga un primer contacto? Acá sacan al niño y me contaban casos de que se lo mostraban por foto a la madre. O que le mostraban un cachete todo envuelto. Mirá, mamá, tu hijo. Y se lo llevaban y lo veía, la mujer atada todavía, veía a su hijo y ¡puf! Y se lo había tenido por cesárea. Varias me lo dijeron total claramente. Siente que le robaron el parto. O sea, ¿cómo saben que ese es su hijo? No tiene, le faltan, uh-huh, le faltan lazos, apegos, emotivos para decir, este es mi hijo. Uh-huh. Y porque si lo medís una hora después, no va a crecer. Si lo pesás una hora después, no va a cambiar de peso.
Y seguramente esos 10 minutos pueden ser importantes.
Y probablemente sean muy importantes.
Yo siempre cito el ejemplo del doctor Rodolfo Talich. Se sentaba allí, uh-huh, en esa punta de esta mesa, y él ya hablaba de lo que significaba las sensaciones del bebé dentro de la panza.
¿Sí?
Y lo importante que era el entorno de la mujer embarazada para la salud emocional de ese bebé.
Sí, sin duda. O sea, todo eso repercute.
Hasta el doctor Talich hablaba hasta de la música que tenía que escuchar la mujer durante los últimos meses.
Y todo, ¿no? Y toda una serie de tendencias sobre eso.
Talich lo decía en los 70.
Sí. No, es que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Que en los 70 también se volvió más intervencionista el parto. Uh-huh. Hay toda una... Lo explica el doctor Brioso en el libro, porque, uh-huh, yo no quiero explicar nada. O sea, todo traté de que lo explicara a alguien. Una escuela en Irlanda que favoreció mucho el intervencionismo médico durante el parto, y eso se hizo hegemónico, y bueno, fue en los 70 también. También en los 70 se empezaron a popularizar el uso de doulas, que es muy importante, por lo que pude ver, es muy, uh-huh, importante para el apoyo de la mujer. Y bueno, todo eso se ha ido desarrollando, pero es como una especie de bloqueo.
La humanización del parto lleva a esto: tiene que hablarse de parto respetado. El primer contacto en Suecia es de una hora para favorecer el apego. Son muy importantes y ya se sabe científicamente, dice este mensaje. A María, bueno, muchas gracias por lo que dice por el programa. Y y yo tuve 4 partos todos distintos. 2 cesáreas, uno con forceps y el otro normal. Claro, el último fue el más lindo. Sí.
Hay mujeres que quedaron muy satisfechas con su parto natural. Uh-huh. Hay mujeres que prefieren la cesárea por una cuestión... O sea, estamos en el mismo discusión siempre. O sea, la mujer tiene que decidir.
Ahí está el tema. Esa era la pregunta que te iba a hacer.
Si quiere cesárea, cesárea. Si quiere parto.
Lo manejás, está presente en el libro, cruza todo el libro, es la pertenencia del cuerpo, atado a quién toma las decisiones.
Sí.
Entonces, ¿a quién le pertenecen? ¿Es esa mujer? ¿Es el médico? ¿La mujer deposita? ¿Le da un poder a su ginecólogo, a su partera?
Intrínsecamente sí, tal vez no sea una decisión consciente, pero es lo que te exigen.
Entonces, si te lo exigen, no...
Es que estamos en la duda también. Podría haber sido mejor, la mujer podría decidir algo mejor, y bueno, no sabemos si puede decidir mejor o peor, pero tiene que decidir. Uh-huh. No se puede categorizar el nivel de decisión. Uh-huh. El médico, la partera, la doula, el acompañante, todos juegan de afuera.
Uh-huh. Sí hay diferencias si uno nace por cesárea o por parto natural. Cuando el bebé lucha por nacer es fundamental, es diferente si lo sacan de golpe del útero. Es una opinión de una madre con... Y ahí se cortó el mensaje, pero bueno, sí, es así. Obviamente que debe cambiar las circunstancias, lo que decía el testimonio anterior, ¿no?
Yo lo sospecho, no tengo manera de decirlo concretamente. Yo no soy ni especialista, ni encontré nadie que me dijera eso, que fuera atendible, pero yo sospecho que sí, pero como te decía antes, no hay una investigación, no es un tema que no se... Uh-huh. No se trata a fondo.
Recuerdo hasta el día de hoy a la partera con voz displicente decir: uh-huh, esto parece un parto del Padilla Rosell. En ese momento difícil no puedo olvidar nunca más esos atropellos. Gracias por hablar del tema.
Otra cosa es que la violencia hacia la mujer puede venir de cualquiera. Médico, partera, enfermera, neonatólogo, cualquiera de los que están implicados puede aplicar la violencia a la mujer. Una cosa que me dijeron 2 o 3 veces, que lo puse como una nota al pie, porque tampoco tengo como, no sé ni por qué ni cómo, pero que 2 o 3 veces me dijeron que la única presencia amable en la sala de parto, en la experiencia concreta de la mujer esa, fue la anestesista. Y hablando con gente, sacamos alguna idea, capaz que es porque tienen menos presión, porque están como más ajenos al proceso. No sé por qué un anestesista puede tener más empatía en ese caso que una enfermera, uh-huh, pero me llamó la atención que... Se repitió eso.
Acá otro testimonio nos dice que en la escuela de enfermería se está tratando ahora de forma diferente el momento del parto en la formación de los enfermeros.
Hay tendencias al cambio, pero, por ejemplo, hay muchas campañas oficiales fomentando la lactancia materna, ¿no? El discurso oficial es que la lactancia materna es importante, que hay que fomentarla, que se les recomienda. Montones de mujeres me contaron diversos grados de enfrentamiento que tuvieron porque lo primero que aparece es una enfermera con un complemento. Entonces, o mujeres poco informadas que no saben bien, le dicen, no, pero no estás produciendo leche y le encaja la mamadera al bebé. O tienen que literalmente pelearse con la enfermera, y me contaron de peleas reales con la enfermera porque no querían complemento, querían darle el pecho. Y eso, entonces, ¿dónde está la campaña oficial? ¿Por qué se sigue metiendo? Madres me contaron que sentían que les robaron la lactancia. Porque aceptaron así en ese momento de barullo, que no estás dando nada. Le dan complemento, después el bebé se acostumbra al complemento y
no aceptan
la teta. Y entonces digo, ¿cuál es la campaña oficial? Digo, ¿qué hacemos con la campaña oficial si sigue pasando eso? ¿Por qué sigue pasando eso? ¿Por qué es esa presión permanente por el complemento? Que prácticamente, no sé si casi todas, pero una gran mayoría de las que me contaron me decían que era como un momento en que llegan a la sala donde van a descansar, le traen al bebé por primera vez y atrás entra la mamadera de complemento. Entonces, bueno, sí hay tendencias para mejorar y todo, pero están pasando cosas que parecería que fueron de la boca para afuera nomás también.
El factor económico también cruza todo el libro.
Y hay un tema... Hay muy buenas atenciones en salud pública, hay muy malas atenciones en sanatorios privados, pero por ejemplo hay una cosa que me llamó la atención, no voy a decir de cuál, pero una mutualista que promociona una sala de parto humanizada con espacio, pelota para que la mujer se sienta, no sé, un montón de cosas. Posibilidad de poner música, cosas que se dan como... están en la cartilla de lo que sería un parto respetado, por ejemplo, pero que en las mutualistas o en los centros médicos no se permiten. Entonces esta gente abrió una sala de parto humanizado, bla, 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 bla. Pero hay que pagar la parte y es muy caro. Si no te, si sos socio de la mutualista y no tenés la plata para pagar esa sala de parto VIP, vas a las generales de la ley. Y eso me parece una discriminación. O sea, pudiendo dar una buena atención y respetar un parto, solo se da si tenés la plata para pagarlo. Para mí no es el camino. O sea, eso es hacer partos de primera y partos de segunda.
El sistema lo vamos a cambiar las usuarias. Hay que denunciar los malos tratos y prácticas, dice este oyente. De todos modos, como todos los ámbitos, no es exclusiva de los médicos, porque los periodistas somos iguales, seguramente los mecánicos, los carpinteros y los abogados también, somos muy corporativos. Y sí, entonces hay que ver realmente la efectividad que tiene, que pueden llegar a tener esa denuncia. De todos modos, no por eso se los va a no se los va a hacer, pero también no, es un sistema que se protege a sí mismo.
Sí, sí, la corporación médica. Sí. No, pero pues, también hay una cosa que se me iba
de los médicos, pero bueno.
No, una cosa que se me iba de las manos era, bueno, ¿qué opinan los médicos de esto? Los médicos así en general. Y estuve pensando, bueno, ¿cómo llego a esa opinión? Y no puedo, porque voy a preguntarle a un médico, me va a dar su opinión. El médico de al lado me va a decir otra cosa diferente. Va a haber médicos pro-humanización, va a haber médicos anti-humanización. Entonces, bueno, tuve que hablar con los grados 5 de las cátedras de ginecotocología, con la, en ese momento, presidenta de la Sociedad de Ginecotocología. Y, bueno, después lo que piensa el médico de a pie, el médico de que hace la guardia, me hubiera gustado saberlo, pero se me iba de las manos. O sea, no tenía... No puedo entrevistar a 60 médicos para sacar un promedio.
Claro. Hablando de médicos y de definiciones, lo marqué porque me pareció muy divertido. Hablás con el doctor Justo Alonso, ¿no? Justamente uno de estos médicos a los cuales saludís. En grado 5. Y dice, entonces le habla hablando del tema de la humanización. Entonces dices, a mí personalmente no me gusta nada el término, ¿no? Porque implicaría que los ginecólogos y las parteras ejercemos habitualmente violencia sobre los pacientes. Humanizar el parto. Otro término vago. Es decir, entonces...
Hay un rechazo, hay partes que lo rechazan.
Pero por eso digo, entonces...
Después hay partes que son más... lo aceptan más. Pero no hay un consenso, ni siquiera hay una discusión. Una de las entrevistadas me contaba que fue un congreso donde había una de las ponencias, una de las mesas, no sé qué era. Era violencia obstétrica, el título real del... Violencia obstétrica, una mentira una y mil veces repetida. O sea, ya está, digo... Quédate afuera, no entres, si se sabe lo que pasa.
Sí, claro. Acá nos preguntan qué tal los aportes del doctor Crotogini en esta materia. Recordemos que él era ginecólogo.
Él era ginecólogo.
Muy querido por lo que pude escuchar.
Es que también no pude... Por ejemplo, que en un momento quise explayarme un poco sobre Álvarez y Caldeiro Barcia, aportaron directamente al desarrollo mundial de la ginecología y el parto. Hay que recordar que Caldeiro Barcia fue el único uruguayo que realmente estuvo nominado a un premio Nobel. Y no logré ni que la fundación me atendiera, ni que nadie. Tuve como una nota al pie nada más al respecto. Se me iba de las manos empezar a investigar el desarrollo de la ginecología en Uruguay porque no hay fuentes.
Soy Silvia, tengo 65 años, fuimos 7 hermanos, todos parto natural. Mi mamá nunca se quejó de nada, estructura normal, pesamos todos más de 4 kilos. Yo pesé 5 100, y mi hermano también. Y bueno, sí, seguramente así. Y
la humanidad sobrevivió 300.000 años con parto natural, o sea, no es ningún misterio.
Y la polémica también, que está presente en el libro, es el lugar del parto, ¿no?
Si es necesario que sea una especie de quirófano, si no puede ser...
Tener desde la bañera hasta la casa de uno, o el lugar, el centro hospitalario con mayor tecnología.
Es que en un momento yo me había puesto un límite, bueno, no voy a meterme a investigar a la gente, las mujeres, ¿va?, que dicen que hay que parir a la intemperie, bajo un árbol, con tambores. Vamos a mantenernos dentro del parto institucional. Y en un momento me dijeron, no, andate a Iguá, que hay un fenómeno muy interesante. O sea, por diferentes causas muy atendibles, es complicado tener un hijo en Aiguá, porque cerraron la maternidad, como se cerraron las maternidades en casi todo el interior. Entonces lo que tenés que hacer es esperar a los primeros síntomas del parto y que te lleven en ambulancia a Rocha o a Maldonado o a mismo Montevideo o a Minas, donde podés o no podés conocer a nadie, donde puede acompañarte a alguien o no. O sea, está la mujer sola generalmente con su parto. Después de un traslado por unas rutas que están bien o no están bien según hacia dónde vayas, y una ambulancia que va sola con el chofer y capaz con una enfermera, no es un panorama así muy... que dé mucha seguridad. Entonces las mujeres en Aiguá empezaron a parir solas en su casa, acompañándose entre ellas. Y bueno, fui a hablar con ellas y me encontré con que las mujeres estaban muy informadas, llegaban a esa instancia solo si el parto estaba muy controlado y se sabía que era normal, y si tenían alternativas, bueno, está, si algo se complica nos vamos a donde sea, y lo tenían en su casa. Y la situación en la que estaban era totalmente lógica. Tenés situación, si estás con un parto normal, con un parto de bajo riesgo, si tenés un acompañante, si tenés a un enfermero, una doula que esté contigo, si sabés lo que estás haciendo, lo tenés en tu casa. Porque la alternativa puede ser más jodida. Entonces, bueno, lo mismo, la decisión es de la mujer.
Tuve a mi hijo a los 25 años en el CASMU con parto, que el mejor trato lo tuve del anestesista.
Se da, no sé por qué, pero se da.
No hemos hablado de una parte importante que forma parte de varios testimonios, y es el tema de la pareja.
Me encontré también con mucha intervención de las parejas. Incluso en algún caso que me interesaba concretamente lo que hablaba la mujer, tuve que pedirle a la pareja que por favor no interviniera, con dolor del alma, porque el tipo tenía su propia historia que contar y tenía sus propias cosas que sacar. Pero la pareja también la sufre. Es lo que decía al principio. O sea, la mujer es el eje del todo el tema, pero la violencia se le puede aplicar a la pareja, se le aplica al bebé, incluso al propio equipo médico. Es una cosa que no me canso de repetir. O sea, nosotros no dejamos que un taxista maneje más de 8 horas y un médico, un cirujano, en este caso un ginecólogo, hace guardias de 12 horas de corrido, después se va a hacer otra guardia de 12 horas, de 24 horas de corrido, tipo que tiene la vida, literalmente, la vida de otra gente en las manos. Y un taxista sí, pero un médico sí, es como, no tiene sentido. Las enfermeras tienen guardias de 8, 10 horas, 12 horas, no sé. Es como muy delirante esa parte.
Uh-huh. Partos. Mi hijo mayor cumplió 36. Teníamos mucho menos contención, pero mucho mejor maternaje, dice este testimonio.
Puede ser. Yo me encontré casos desde hace 20 años también de cosas horribles. Hay uno en el libro, Pero claro, tampoco sé cómo se desarrolló esto. O sea, tampoco podemos decir, bueno, la violencia obstétrica se vino desarrollando así, salvo que entremos a entrevistar rigurosamente a, yo qué sé, 200 mujeres desde los 80 hasta los 20 años y hacer una especie de mapeo. Pero eso es un trabajo técnico de campo, que es salud pública, no periodístico.
Tengo 84 años. ¿Cómo recuerdo lo que sufrí cuando tuve a mis hijos, hasta después de tenerlos? A los años fui violada por el médico que me asistió. Jamás lo comenté.
No, las cosas que pueden salir a luz son... No, yo en un momento paré el libro, pero si hubiera seguido escarbando, es un pozo que no tiene fondo.
Uh-huh. Nacimos todos en la ciudad de Dolores, todos en una casa de una tía en el centro, asustidos por partera. Dice este otro mensaje. Bueno, en el interior era muy común el tema de nacer en las casas.
Y de lo que se dice la partera empírica, o sea, una mujer que no tiene formación profesional, pero que después de asistir a 50, 60 partos de vecina, era como una especialista total. Uh-huh. Eso, es una figura que se buscó que desapareciera y no sé si desapareció. Otra cosa que me quedó en el debe es el interior. ¿Qué pasa en el interior? Uh-huh. También no, bueno, podía salir de gira.
Acá dice, el antiguo parto parado en los rurales favorece el pujo y recibe la ayuda de la fuerza de gravedad. Hay registros históricos muy antiguos, dice Ricardo de Palermo.
Pero registros históricos, registros fósiles de prehomínidos que parían así.
Lo que pasa es que en esas condiciones hay cierta naturalidad. Lo que pasa es que ahí es como... el tema de las condiciones que rodean, las condiciones sanitarias que rodean un acto que también es un acto muy sensible desde el punto de vista de lo que tiene que ser todo el entorno, ¿no?
Sí, bueno, convengamos que es lo que decimos al principio, o sea, la medicalización del parto fue un avance técnico fundamental es lo que decíamos, o sea, la muerte infantil, la muerte materna es anecdótica, pero el parto, así, digamos, rural, digamos, tiene sus complicaciones, tiene sus complejidades. Yo estoy de acuerdo, o sea, que mi opinión no es nada, ¿no? Pero, digamos, no como el autor, sino como si leer, digámoslo así, las historias que me hicieron, me convencieron de que un parto en su casa, un parto con una asistencia técnica mínima, en determinadas condiciones es razonable. Uh-huh. Cualquier otra alternativa, agarrar a la mujer de los pelos y llevar un auto hasta un centro de salud. Eso es inapelable. Pero el otro extremo es de que todo parto tiene que suceder solamente en una maternidad de un determinado tipo, en determinado centro de salud, me parece igual de perjudicial.
Uh-huh. Gabriel, no hablamos del posparto todavía, que es uno de los, temas, de capítulos especiales dedicados a eso.
También me contaron muchas anécdotas, por decirlo de una manera. Sí, la mujer tiene el parto, testimonio, la mujer tiene el parto, cesárea, lo que sea, parto natural en general. Le sacan a su hijo, se lo llevan a hacerle cosas por ahí, su acompañante va a ver, obviamente, qué le pasa al niño. Y a la mujer la estacionan en un área de descanso, que todos me lo describen como un pasillito ahí al costado, y la dejan 2, 3, 4 horas para que descansen. Y hay un caso que después, cuando lo desgrabé, en el momento en que me lo contó, yo cuando entrevisto es una cosa que estoy hablando con la persona, pero no estoy conversando, o sea, no es un toma y daca, yo es como que, no sé cómo definirlo, estoy editando mentalmente, escucho lo que me dice, entiendo lo que me dice, pero estoy en otra frecuencia. Después, cuando desgrabo, ahí escucho bien lo que me dijeron. Y esta mujer me cuenta que la dejaron estacionada en un pasillito, en su camilla, y ella había estudiado partería, le faltaba solamente el examen final, y empezó a sudar frío, ¿no? Y se dio cuenta que se estaba sangrando. Yo me estoy sangrando. Y nadie le daba pelota. Entonces, literalmente, se tuvo que rescatar ella sola, agarrar del brazo una que paseó y decirle, creo que me hice pis, fíjate, no sé qué, fastidiada la enfermera. Y cuando la destapa estaba en un charco de sangre, que fue un loquero de inmediato, empezaron a traer cosas, y cuando viene el camillero a buscar la camilla, ve que tiene un charco de sangre que gotea al piso, dice, ¿pero qué pasó acá? ¿Mataron una vaca? Y dice, no, estoy viva, le dice ella al lado. Y yo qué sé, yo cuento eso y a mí me llega a pasar la décima parte de eso, nunca más me recupero. Y ella me lo contaba y se reía. O sea, la capacidad de resiliencia que tiene una madre después de eso es maravillosa. Uh-huh. Es más, el acompañante que sufrió otro tipo de cosas, pero no de eso, todavía se le notaba que tenía el entripado, que habían pasado años, ya, que tenía el entripado dentro de lo que había sufrido en ese momento. Y la madre ya se podía acordar de eso riéndose. Claro. Entonces, no lo naturalizó, no lo aceptó como normal, no lo aceptó como bueno, pero tampoco le estropeó la vida. Creo que es una capacidad de sanación que, uh-huh, que la verdad que me impresionó mucho y que me pareció notable.
El libro se llama El lado oscuro de parir, la mujer como víctima de violencia obstétrica. Está editado por Planeta. El periodista Gabriel Sosa es el autor. Está en todas las librerías. ¿Va a ser presentado en la feria?
El domingo 7 a las 7.
Uh-huh. Así que bueno, la Feria del Libro, que empieza el lunes, va hasta el 14 de octubre, ahí a mitad de la feria. Entonces, el domingo 7 de octubre a las 19 horas se va a estar presentando este libro, que tiene una preciosísima ilustración de Pilar González en su portada. Totalmente. Que además, digo, Pilar, desde el punto de vista plástico, interpreta muy bien siempre a las mujeres.
Supo entender lo que estaba pasando dentro del libro.
Exactamente. Gabriel, felicitaciones. Y bueno, no descartamos volver a tener el tema sobre la mesa, quizás con médicos, y capaz que te molestamos nuevamente para seguir conversando.
Estoy totalmente a las órdenes.
Gracias. Gabriel Sosa, El lado oscuro de parir, la mujer como víctima de violencia obstétrica, está en todas las librerías, editó Planeta.